De Estefanía.
Gracias por estar acompañándonos
¿Qué tal?
aquí.
Muchas gracias. Gracias por la invitación, Estefanía.
Eduardo, mira, nosotros como ciudadanos queremos saber cuál es la función específica de ustedes como la Comisión Provincial de Prevención de la Tortura.
A ver, para ponerte un poquito en contexto, nosotros desde el año 2016 estamos funcionando en el ámbito de la Cámara de Diputados de la Provincia de Misiones, la Comisión Provincial de Prevención de la Tortura, que es una comisión que se creó por ley, la ley se sancionó en el año 2014, que es la ley cuarta número 65, que pone en funcionamiento en toda la provincia de Misiones un sistema provincial de prevención de la tortura, de tratos crueles, penas inhumanas y degradantes, del cual tenemos como principal función nosotros, la comisión, y como órgano primordial de este sistema, el control y el monitoreo de los lugares de detención de la provincia de Misiones, llámese servicio penitenciario provincial o comisarías. Nosotros estamos haciendo control y monitoreo constante en las 8 unidades penitenciarias de la provincia de Misiones y en más de las 130 comisarías que contamos en todo el territorio provincial.
Y te quería consultar, una persona que es detenida, ¿qué derechos tiene? Siempre se dice derecho a guardar silencio, creemos que es el único, pero ¿qué otros derechos tiene?
No, bueno, la persona que es privada de su libertad porque es aprehendido por las fuerzas de seguridad, por algún personal de fuerzas de seguridad, por la policía o por alguna fuerza de carácter nacional o por una orden judicial, conserva prácticamente los mismos derechos que conserva cualquier ciudadano que se encuentra transitando libremente. El único derecho que una persona pierde cuando es detenida o cuando es puesta en prisión es el derecho de transitar con libertad, y también pierde algunos derechos de carácter político, como se puede ser quizás la persona condenada a sufragar o por ahí de la administración y disposición de sus bienes, pero tiene los mismos derechos que tiene una persona que se encuentra en libertad: derecho a un abogado, derecho a un trato digno, derecho a que se le respete, derecho a la educación, derecho a la higiene, derecho a la salud. Mantiene los mismos derechos humanos, que son derechos característicos a la dignidad humana y que nos pertenecen a todas las personas por el simple hecho de ser humanos y habitar este planeta.
¿Ustedes reciben muchas denuncias de violación de derechos para detenidos, personas que han estado privadas de su libertad?
Y la verdad que nosotros, si bien cuando recién comenzamos hemos recibido una gran cantidad de denuncias, estos índices han bajado considerablemente, como te comenté, ya hace más de 3 años que estamos trabajando y hemos constatado sí una reducción importante en la cantidad de denuncias que recibimos. De hecho, nosotros todos los años hacemos públicas las denuncias que recibimos, la cantidad y todos los mecanismos que nosotros disparamos, tanto judiciales como administrativos, para que se dilucien o investiguen este tipo de hechos en cualquiera de estos dos ámbitos. Pero nosotros el año pasado creo que realizamos alrededor de 27 denuncias penales y hemos elevado más de 47 informes al Servicio Penitenciario Provincial, a la Policía de la Provincia de Misiones y a la Subsecretaría de Seguridad y Justicia para que intervengan en los casos que nosotros hemos detectado.
¿Cuáles son, digamos, los principales abusos, por así decirlo, que se suelen cometer?
No, en realidad, casos de malos tratos. Cuando me refiero a malos tratos, me estoy refiriendo a algún maltrato de tipo psicológico, amedrentamiento, amenaza, o por ahí algunas quejas referentes a la falta de elementos de higiene, problemas de salud, algunos casos de golpes y de malos tratos con lesiones y demás también hemos tenido y hemos hecho las denuncias correspondientes, pero igualmente nosotros cada vez que detectamos este tipo de situaciones inmediatamente ponemos en conocimiento a las autoridades judiciales y administrativas los que toman cartas en el asunto e inmediatamente están ocupándose de estas cuestiones.
¿Quiénes son los que pueden denunciar? Ustedes cuando hacen, digamos, visitas constantes a los centros, las mismas personas que están en situación privada de su libertad, ¿ellos pueden denunciar también
o es la familia? Nosotros recibimos denuncias en la sede de la comisión por lo general de familiares de personas detenidas o a través de personas que fueron detenidas y que recuperaron su libertad. También recibimos denuncias de otras instituciones o de otros funcionarios del gobierno provincial, tanto del oficialismo como de la oposición, y también constatamos muchas denuncias vía telefónica, vía mail. Nosotros tenemos una página y tenemos también teléfonos de WhatsApp donde está abierto las 24 horas para que hagan sus denuncias por esos medios telefónicos, Y también en ese trabajo o en esa rutina que nosotros desarrollamos de control y monitoreo, porque no siempre asistimos a los lugares de detención porque recibimos alguna denuncia específica, muchas veces asistimos por una cuestión de monitoreo, y justamente creo que la prevención se lleva adelante con la presencia en estos lugares. Creo que de esa manera bajan considerablemente los índices de violencia, y tomamos conocimiento de oficio. En cualquiera de estos casos nosotros tenemos dos mecanismos. Disparamos dos mecanismos. Elaboramos un protocolo específico que tenemos establecido de acuerdo a estándares internacionales y de determinados requisitos que establecen normativa internacional y normativa nacional. Lo rellenamos, recopilamos toda la información posible, fotografía, grabaciones, una descripción pormenorizada y cronológica de cómo ocurrieron los hechos, todos los detalles, y lo elevamos al Poder Judicial, a la Fiscalía de turno, o si no, en su defecto, ante el Procurador General de la provincia de Misiones, quien es el jefe de los fiscales, para que remita esa denuncia a la Fiscalía de turno del lugar o de la jurisdicción de donde ocurrieron los hechos. Como así también nosotros ponemos en conocimiento de las autoridades políticas del gobierno provincial, en este caso del subsecretario de Seguridad y Justicia, del Servicio Penitenciario o de la Policía de la provincia de Misiones, para que ellos internamente disparen un sumario administrativo interno y puedan averiguar o puedan de alguna manera deslindar o ver las responsabilidades de los agentes que tienen este tipo de prácticas y de conductas.
Claro que sí. Y hablando del tema de violencia, justo estábamos conversando, ¿no?, que muchos de ellos están expuestos a eso y todo el trabajo que ustedes están realizando. Sin embargo, ¿qué hacer en estos casos de violencia de género? Tú nos hablabas detrás de cámaras, ¿no? Que hay muchos casos en los cuales hay mujeres que han venido sufriendo violencia de género, son detenidas en... ¿Puedes explicarnos un poco la labor que están haciendo?
A ver, como yo te estaba comentando antes de salir al aire, nosotros, si bien nuestra función principal es control y monitoreo de los lugares de detención, y si bien el tema de la violencia y los malos tratos es la cuestión primordial o por ahí la actividad madre de la comisión, nosotros vamos detectando otras cuestiones que a nosotros nos van llamando poderosamente la atención, y en esa facultad y en ese trabajo cotidiano que venimos haciendo nosotros los miembros de la comisión y el nuevo equipo de asesores técnicos que incorporamos recientemente a la comisión, propiciamos o realizamos otro tipo de trabajo donde registramos, documentamos determinados datos, determinadas situaciones a los fines de elaborar un informe con todos los datos precisos, con todos los datos estadísticos y con toda la información posible para poder desarrollar una política de Estado tendiente a mejorar tal o cual situación. En ese sentido, nosotros estamos trabajando en dos cuestiones que yo te comenté hoy, que es el tema de las prisiones preventivas y el tema de la violencia de género. Dentro de la Unidad Penitenciaria de Mujeres, la Unidad Instituto Correccional y de Mujeres, que es la Unidad Penal 5, nosotros, de nuestra experiencia y del diálogo que nosotros tenemos con las internas, detectamos que en su gran mayoría ellas fueron pasibles antes de estar detenidas de violencia de género por parte de sus parejas o de sus concubinos. En ese sentido, atento a esta gran cantidad de comentarios que hemos recibido en ese sentido, y teniendo en cuenta también que existe una ley nacional de violencia que busca prevenir la violencia de género, como así también una ley de víctimas de violencia, nosotros comenzamos recientemente, esta semana, un trabajo en la unidad penal, en el cual consiste en poder determinar si esas personas sufrieron violencia de género antes de estar detenidas, para el caso de que así haya sido, si la detención que ellas están padeciendo tiene alguna relación con ese hecho de violencia de género, de ser positivo también esta pregunta, es qué hicieron, es decir, qué actitud asumieron ante esta situación, es decir, ante quién, a quién pidieron ayuda, algún familiar, algún vecino, si acudieron a alguna autoridad policial, a la Comisaría de la Mujer, o si llamaron al 911 o a la línea de violencia de género, si llamaron, qué pasó, si el juez que está tramitando la causa tiene conocimiento, ¿no?, de que esta persona sufrió violencia de género, si lo hizo, qué medidas tomó el magistrado ante esta situación, por qué. Porque hay muchas de las personas privadas de su libertad, y más que nada las que están vinculadas a delitos que están caratulados como homicidio agravado por el vínculo o homicidio agravado por su relación de pareja, donde nosotros nos encontramos con una particularidad de que las personas que están privadas de su libertad por haber quitado la vida a su concubino, a su pareja, viene precedido de muchos años de violencia de género. No estamos justificando para nada que una persona pueda tener la potestad de quitar la vida a otra, pero muchas veces estas personas se encuentran con esa dicotomía que es el encontrarse entre la espada y la pared, entre su vida y la vida por ahí de su pareja. Los grandes índices de femicidio que nosotros tenemos es justamente porque en su gran mayoría el Estado no llega o el Estado llega tarde, y muchas veces mujeres que toman y hacen justicia por manos propias, quitándole la vida muchas veces a su agresor y pagando ahora una condena en ese sentido. Pero, a ver, lo que nosotros estamos tratando de mostrar a la sociedad no es el hecho en sí, sino que queremos ver cómo pueden o cómo pueden las personas que tienen que juzgar, los magistrados, los funcionarios del Poder Judicial, al momento de abordar estas cuestiones, abordarlo con una perspectiva de género y teniendo en cuenta la cosmovisión particular que atravesó esa persona antes de llegar a ese fatídico hecho.
Claro, digamos, la situación personal, qué pasó realmente, con un enfoque no tan general, sino más específico, ¿no?
Exacto, porque por eso lo charlábamos nosotros. Muchas veces la mujer tiene que elegir entre su vida o quitar la vida muchas veces de su concubino porque se encuentra en una situación totalmente desesperante, con hostigamiento, con amenazas, con golpes. Hay casos también, como te comentaba, personas que tuvieron conocimiento de abusos sexuales hacia sus hijos o amigos de su pareja que por ahí generaban un ambiente de estas características. Y bueno, la mujer obviamente en esta situación totalmente subordinada, ¿no es cierto?, a esta sociedad machista, en algún momento toma esta drástica decisión que no se justifica para nada y que están pagando una pena con prisión preventiva o ya condenada, pero que bueno, nosotros entendemos que la sociedad y los magistrados deben tener en cuenta esta situación particular al momento de tomar una decisión y de fallar al respecto.
Digamos, tener esa información, conocer este caso particular, estos casos de manera particular, los efectos, si sufrió violencia o no, ¿podría incidir en el tema de los años de pena?
Y bueno, justamente eso es lo que buscamos, no solamente con el tema de los años de pena, sino también con medidas alternativas o con prisión domiciliaria, porque esa persona cuenta con un montón de hijos menores de edad, o por ahí con la utilización de las pulseras para el control y monitoreo. Hay 200 pulseras a disposición de la justicia en la Subsecretaría de Seguridad y Justicia, y Justicia de la Provincia de Misiones, y solamente actualmente 4 personas tienen ese tipo de mecanismo. Wow. Entonces, que se busque, que se analice, que se vea la posibilidad de buscar medidas alternativas, o si no, en su defecto, tener en cuenta al momento de graduar la pena todo este contexto de violencia que abruma. No te quiero decir el 100% porque en realidad no tenemos certeza, no estamos procesando los datos de las encuestas que realizamos esta semana. Esperemos no tener que volver a buscar otro tipo de datos que sean necesarios para tener un análisis científico y completo de la situación, pero me animaría a decir que prácticamente el 100% de las chicas que están detenidas en la unidad penal 5 de mujeres han sido pasibles de violencia de género antes de ser detenidas.
Es súper interesante lo que dices porque tampoco, o sea, también no solo afecta a ellas, sino muchas veces a sus hijos. Entonces, si hablamos de buscar penas alternativas, no solo, bueno, si hablamos también del tema de la reducción de la pena, en caso se evalúe eso, o en el tema de buscar las opciones, tú hablabas de la familia, ¿no? Ver mucha, la mayoría tiene nenes menores de edad, y también es una forma, ellos vienen de un contexto de violencia, ahora arrebatarles, digamos, a la madre también, bueno, es una forma terrible. Bueno, pero ¿qué pasa con ellos? ¿Qué suele pasar con ellos?
Lo hablábamos también, lo de la ley de ejecución penal de la provincia de Misiones, que establece que las mujeres privadas de su libertad pueden estar con sus hijos hasta los 2 años. De hecho, en el servicio penitenciario existe un pabellón especial para que las mujeres puedan estar allí alojadas con sus hijos hasta los 2 años. Actualmente no hay ninguna persona alojada con su hijo en la unidad penal. Pero hasta los 2 años pueden estar ahí adentro y con posterioridad el servicio penitenciario debe poner en conocimiento del juez a los fines de que le otorgue esa guarda al progenitor, a un progenitor o si no algún familiar, y si no van a ser chicos que van a ser institucionalizados en algún hogar o lo que fuera. También es importante destacar, el gobierno de la provincia de Misiones creó un jardín maternal en el servicio penitenciario para que no solamente estén en ese lugar las hijas de las agentes que prestan servicio en el servicio penitenciario, que cuenta con 3 salas y con 10 chicos en cada una de estas salas, que trabaja solamente a la mañana y que con posterioridad ahora pronto va a empezar a trabajar a la tarde. También en esa sala maternal pueden estar los chicos hasta los 2 años que están con las madres privadas de su libertad, mientras las madres realizan dentro del servicio penitenciario algún tipo de taller u oficio determinado para que en ese lapso se encuentren contenido con gente especializada.
Importante. Y hablando ahora de, tú nos mencionabas de prisión preventiva, que están trabajando.
Y el tema de prisión preventiva, bueno, es un tema que nosotros venimos abordando desde principio de años y tuvimos la posibilidad el 31 de julio hacerlo público en nuestro informe público, en un informe preliminar que lo presentamos en el Colegio de Abogados, donde nosotros comenzamos a detectar la gran cantidad de personas con prisiones preventivas que tenemos alojadas en las unidades penitenciarias de la provincia de Misiones. De hecho, de las 1.600 personas que están actualmente alojadas, aproximadamente el 50% de ellas están con prisión preventiva. Nosotros el 16 de diciembre hicimos nuestro informe público anual, que lo presentamos en el Salón de las Dos Constituciones de la Cámara de Diputados, donde nuevamente pusimos en relieve esta situación e hicimos pública nuestra preocupación ante esta situación, porque hemos detectado en casos particulares de personas hasta 9 años con este tipo de medidas, que es la prisión preventiva, y muchas personas que se encuentran privadas de su libertad sin tener una pena firme, es decir, que todavía se encuentra a instancia de revisión de un órgano superior.
Pero hay un límite, ¿no?
De hecho, este era el caso, a colación de esto viene lo que ocurrió recientemente con Cecilia Rojas y con Cristina Vázquez, quienes estuvieron privadas de su libertad 14 y 11 años respectivamente, y que el 26 de diciembre la Corte Suprema de Justicia de la Nación las absolvió, es decir, no encontró elementos lo suficientemente importantes dentro de la causa que haga presuponer que estas personas hayan cometido el delito por el cual se les imputa. La verdad que en este sentido nosotros entendemos que hay una responsabilidad de la justicia provincial en esta situación. Seguramente vamos a ser todos los misioneros pasibles de una demanda de daños y perjuicios, y sin tener en cuenta o máximo teniendo en cuenta por ahí el gran daño que le hicimos a estas dos personas, teniéndolas tantos años privadas de su libertad, cuando nunca se encontraron los elementos que hagan presuponer fehacientemente que estas personas hayan cometido el ilícito. En ese sentido, nosotros hace 15 días comenzamos a trabajar con nuestro equipo de asesores técnicos en todas las unidades penitenciarias de la provincia de Misiones, haciendo una entrevista personalizada con todas las personas privadas de su libertad que están con sentencia, que no esté privada de su libertad con sentencia no firme o con prisión preventiva, anotando los datos precisos, nombre, apellido, DNI, causa, en qué juzgado están y hace cuántos años que están con prisiones preventivas, para poder elaborar un informe y poner en consideración de las autoridades de la provincia de Misiones para que diseñen una política pública o para que tomen las medidas pertinentes a los fines de dar una solución a esta cuestión. De hecho, yo personalmente estuve en la unidad penal 2 de Oberá hace 10 días y de las 20 personas que me tocó relevar encontré 7 personas con prisión preventiva, 3 personas con más de 7 años de prisión preventiva. Wow. Y el martes estuvimos en el Instituto Correccional, el Instituto de Encausados y Procesados, la unidad penal número 6, y encontramos también una persona con 9 años con prisión preventiva. Entonces, la idea es poder contar con datos precisos, con información certera, poder realizar todas las estadísticas, los gráficos, las tortas numéricas y demás, a los fines de poder, con esos datos, en forma certera, poner a disposición a quienes deben solucionar el problema y diseñar una política pública estatal para paliar esta situación.
Claro, pero que tengo entendido que hay un límite para hacer prisión preventiva.
No, hay una ley nacional que establece que las prisiones preventivas son hasta 2 años y prorrogable 1 año más. En el caso de que se utilice esa prórroga, se debe poner en conocimiento del Consejo de la Magistratura de la Nación, quien es el órgano que actúa como superintendente, es decir, para ver el motivo por el cual de la excepcionalidad y para tener un registro y tener individualizado cuáles son los casos. Pero en la provincia de Misiones algunos jueces no son no utilizan esta herramienta, por ahí tendrán sus criterios, porque nuestro código procesal es muy amplio en ese sentido. El diputado Pereira Piguer, por ejemplo, después de nuestro informe preliminar del 31 de julio, presentó en la Cámara de Diputados un proyecto de ley justamente limitando el uso de las prisiones preventivas a 2 años y prorrogable por 1 año más, y cuyo órgano que se encontraría con las facultades de contralor en ese sentido sería el Superior Tribunal de Justicia, quien debería elaborar un registro para que nosotros podamos ver y focalizar en qué lugares están los problemas o cuáles son los juzgados que utilizan esta herramienta de una manera como regla y no como excepción. Tenemos que, claro, tener en cuenta que la regla debe ser que la persona se encuentre en libertad, salvo algunas cuestiones particulares, que es el poder interponer la investigación o el peligro de fuga. Bien lo dijo el domingo pasado en una nota que salió en un medio periodístico de la provincia de Misiones, el juez de instrucción de Puerto Rico, el doctor Balanda Gómez, que la prisión preventiva siempre debe ser la última ratio, debe ser la última medida a tomar. Existen un montón de elementos alternativos antes de llevar a esa medida en extremis, que puede ser como, por ejemplo, el uso de las tobilleras, la prisión domiciliaria, reportarse en la comisaría de la zona o del lugar cada 12 horas, 24 horas o 48 horas diciendo que se encuentra en ese lugar o a través de alguna otra institución. En realidad hay que ser un poquito más ingenioso y buscar algún otro mecanismo que sea un poquito más eficiente y que no genere muchas veces dejar a una persona privada de su libertad por 9 años, cuando en realidad me parece que es un tiempo, no es un tiempo razonable, y si en 9 años la justicia no encontró los elementos que hagan presuponer fehacientemente que esa persona cometió el delito por el cual será detenida, no sé cuánto es el plazo cuánto más plazo deberían contar, pero desde ya que es un plazo totalmente irrazonable. Y como digo yo, si la justicia lo que quiere es más plazo para investigar si una persona cometió un delito porque no tiene recursos humanos o no tiene recursos económicos o por la razón que fuera de la complejidad de la causa, que se tome el tiempo que corresponde, pero con esa persona en libertad como corresponde y como marca la Constitución, que dice que todos somos inocentes hasta que se demuestre lo contrario.
Claro, presunción de inocencia, ¿no? Su derecho. Exacto. También de la persona. Y por último, ya para ir cerrando, yo sé que ustedes tienen algunas actividades como el tema de cooperativas. Cuéntame un poquito para poder ir anunciándolo. Y si, digamos, el tema de las cooperativas también puede ser un ciudadano de a pie, por así decirlo, no, puede ir a colaborar quizá.
Nosotros en el marco del compromiso social de la Comisión, como yo digo, más allá de lo que son nuestras funciones y atribuciones que están específicamente establecidas en el artículo 13 y 12 de la ley cuarta número 65, nosotros somos una comisión que tenemos una concepción o una responsabilidad de tipo social y siempre tratamos de poner un poquito más como seres humanos en tratar de ayudar a las personas que están privadas de su libertad. En ese sentido, muchos de los miembros de la comisión realizan, además de sus funciones propias, realizan otro tipo de actividades alternativas que sirven para ayudar a las personas en su reinserción o por ahí para darle algún tipo de actividad cuando están privadas de su libertad, que sea de carácter de hobby o de ocio, como puede ser el trabajo que se desarrolla en la unidad penitenciaria número 5 de mujeres, donde Luis González, un compañero de la comisión, gestionó a través del mercado concentrador para que los productos que realicen las internas ahí, que son productos de blanquería o de plantas y de bordados y canastas, puedan ser exhibidos y vendidos en el mercado concentrador y de eso alguna manera hacerse de algún dinero como para poder obtener determinados elementos para mejorar su calidad de vida mientras están privadas de su libertad. Y otro de los emprendimientos o por ahí otro de las actividades que realiza la comisión y que a nosotros nos llena de orgullo es el trabajo que viene realizando la profesora Alicia Perucci, que es a través de la conformación de una cooperativa con los padres de los chicos que se encuentran privados de su libertad en el Instituto Correccional y de Menores número 4. Este es un hecho inédito, no existe, o por lo menos nosotros no encontramos en otra parte de la Argentina, donde los padres conformen, los padres de las personas privadas de su libertad conformen una cooperativa para poder comercializar, exhibir los productos que realizan los chicos cuando están privados de su libertad. Y no solamente eso, sino que cuando esos chicos salgan, terminen de cumplir su condena, se integren a esa cooperativa y puedan tener una mano de obra y puedan tener una salida laboral. Este proyecto está a pronto de ponerse en funcionamiento, que tengo entendido que ya están elevándose los papeles correspondientes a Buenos Aires por una cuestión de burocracia y bueno, de trámite que se deben realizar, pero con el apoyo también del contador Perón y del Ministerio de Acción Cooperativa de la provincia de Misiones. Tengo entendido que prontamente va a estar funcionando esta cooperativa, que también se están capacitando y se realizó en la sede de la comisión, se trajo a un nutricionista y se procedió a realizar una capacitación en panificados, en las formas de hacer panificados, es decir que cada vez se va ampliando un poquito más el universo de actividades de la cooperativa y a nosotros eso nos llena de orgullo y nos pone muy contentos de que los padres se comprometan en el trabajo y que más que nada los chicos cuando salgan del mal momento que están pasando puedan integrarse y tener una salida laboral y reintegrarse a la sociedad nuevamente.
Bueno, Eduardo, muchas gracias por también estas buenas noticias, por esta labor que están ejerciendo, y esperamos, bueno, pronto cuando tengan ya los resultados de todo este relevamiento que están teniendo, que podamos también conocerlo y aún más, ¿no? El tema de poder trabajar con las mujeres que están de cárcel, las cooperativas, que los padres se involucren también, eso es súper súper innovador también, sí. Y creo que de gran impacto, ¿no?
Los datos nosotros los vamos a hacer públicos, los vamos a publicar. Nosotros tenemos nuestra página donde están publicadas todas las actividades que nosotros realizamos, todos los informes que desarrollamos. Lo vamos a poner en consideración, en primer lugar, seguramente de las autoridades, para que tomen las medidas correspondientes. Lo que nosotros intentamos con esto es ilustrarles a ellos de la situación. Y en segundo lugar, obviamente, a los medios y a la sociedad en general, para que tomen conocimiento, para que esto se ponga en consideración, se ponga sobre la mesa, se arme el debate y bueno, y veamos entre todos cómo podemos buscar una solución.
Muchas gracias, Eduardo.
Gracias.
Gracias, Fabiana, por esa entrevista.
Gracias, Estefanía. Ahí estábamos escuchando la entrevista y seguimos con la programación de Radio Libertad.
Lo escuchás en Radio Libertad. Lo lees en Misiones Online.